A quien está aquí en nuestro estudio. Se llama María Emma Zapata. Ella es artista, hace cartonería mexicana. Un arte que en ese país se considera un arte popular, ¿no?
Así es, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor, bueno, esto fue un acuerdo que hicieron hace algún tiempo con el compañero Pablo Cora.
Hace un año y tiene muy buena memoria.
Exactamente.
Yo voy a agregar algo que a María Emma no le gusta mucho, pero lo voy a agregar igual, que ella no es solamente artista de la cartonería mexicana, sino que es la embajadora argentina de la cartonería mexicana.
Bueno, dale.
Para ahí, tenerlo en
¿te
cuenta.
¿Te gusta eso?
Salgo y vuelvo a entrar ahora.
Alfombra roja.
Y sí, es un mérito que me llena de orgullo. No para presumirlo a los demás, sino a mí misma, porque yo nunca fui a México. Y haberme dado esta mención, este nombre, para mí fue, pues, si voy por un buen camino cuando elijo hacer algo que no es propio de mi cultura, de mi país, y lo hago seriamente. Entonces, sí, que me hayan nombrado embajadora de la cartonería para la Argentina. Ahora ya somos unas cuantas más porque se ha difundido este arte popular.
¿Por qué lo elegís? Digo, estamos hablando con ella porque hoy es 1 de noviembre y es el Día de Todos los Santos, y mañana es 2,
sí,
y es el Día de los Muertos, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo te llega a vos? ¿Por qué decidís trabajar en este tipo de arte, ¿no?
Como todas las cosas que llegan, así como llego, te cae el rayo en el momento justo. Yo siempre fui artesana, pero en otros rubros. Viví toda mi vida artesana, crié mi familia, todo. Es mi oficio, la artesanía. Y trabajé muchos años con mujeres en situación de vulnerabilidad económica, generando proyectos productivos. Y un día fuimos a un encuentro, a una feria que organizaban las embajadas, contando los oficios que las mujeres tenían en sus países. Y entonces nosotros fuimos, como un grupo más de Argentina. Y yo tenía mucho interés en ver la embajada de Guatemala por el tema textil, por los bordados. Entonces cada embajada tenía una sala donde había mujeres contando, y la de Guatemala estaba a tope. No había lugar para un alfiler, entonces no pude entrar a escuchar la charla y me voy. Y dije, bueno, voy a otra. Total, todo es lindo, todo está bueno. Y en una entro y había dos mujeres con un montón de esqueletitos arriba de la mesa hablando de la celebración de Día de Muertos. Para mí fue realmente una sorpresa y un descubrimiento. Porque yo hasta eso fue en el año 2011, yo hasta ese momento no conocía, sinceramente no conocía celebraciones mestizas que se hubieran dado en México, porque a mí me gustaba mucho México, pero era hasta que llegó Colón. Después que llegó Colón no me interesa más nada, se destruyó todo, digamos, lo originario, no quiero saber nada, y no conocía estas celebraciones que se habían misturado a partir de la evangelización. Cuando escucho a esta
porque
mujer...
Porque esto es una costumbre de pueblos originarios.
En realidad, eso es... Yo te cuento cómo arranco, uh-huh, y después te cuento lo que yo he venido aprendiendo en todo este tiempo. Porque lo primero que a mí me deslumbra es la artesanía. Estos esqueletitos hechos de papel, de cartón, las calaveritas pintadas de color, unos esqueletos todos decorados, vestidos con ropa, todo hecho en papel y cartón. A partir de que medio que quedo ahí como deslumbrada, me pongo a hablar con la artesana que estaba y ella me dice, ay, sí, qué bueno que te interese, yo me estoy volviendo a México, pero te puedo pasar toda la data que quieras. 2011, ubíquense en 2011, lo único con lo que nos podíamos comunicar era el mail o el chat del Facebook, una cosa lenta, tremenda, bueno. Y ella empezó a mostrarme lo que ella hacía, y a partir de ahí yo tuve que empezar a estudiar por qué hacía ella lo que hacía. Entonces empiezo a aprender la artesanía a la par de que empiezo a indagar en estas celebraciones, y a partir de ahí se me abrió un mundo mágico donde encuentro una vuelta a mi vida de artesana, porque produzco ese tipo de artesanías, y por otro lado empiezo a entender estas celebraciones que se dan en toda América de habla hispana, porque hoy también está esta cuestión con Halloween y demás, que es una celebración nórdica muy instalada en Estados Unidos, porque obviamente habla inglesa y es otro tipo de celebración, pero estas celebraciones que arrancan del México para abajo misturan toda la fuerza de la evangelización católica con lo que ya existía previamente.
Entonces, de ese México proceso, para abajo y Argentina.
Y Argentina también. Lo que pasa es que en Argentina, primero nosotros no tuvimos la fuerza de la evangelización como se dio hasta todo lo que era en ese momento el virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy es Bolivia, Perú y demás. Argentina tuvo, digamos, un
quizá
catolicismo.
Misiones.
Claro, las misiones, pero no esa imposición tan fuerte en la liturgia. Y además, como después nosotros tuvimos una migración europea, también hay una dilución de las creencias no tan marcadas como sí se dio en otros lugares de América. O sea, en nuestro país hay muchísimas celebraciones católicas, por un lado, ir esto a los fieles difuntos y los santos y todos los santos, ir al cementerio y hacer toda esa cosa, yo diría más bien oscura, ¿no? O sea, el lamento, la flor, la cala y el gladiolo con esos olores. Y en la zona del norte, que ahí sí había culturas originarias fuertes, se parece mucho más a las celebraciones que se hacen en Bolivia, en Perú y en México. No con el jolgorio mexicano, porque ellos para hacer fiesta con todo. Pero sí hay celebraciones en las zonas del norte donde se da esta especie de días de convivencia con los que ya no están, y a través de la fiesta, ¿no? A través del lamento, de la tristeza, o sea, la tristeza por quien ya no está compartiendo nuestra vida es algo que no se saca. Hoy hablaba del perro, ¿no? O sea, a quienes amamos, los llevamos y con una tristeza, pero es encontrarse en una celebración de convivencia con esos afectos. Entonces, eso sí, en la zona norte de nuestro país se va mucho a los cementerios y los que tienen una conexión, por ejemplo, aymara muy fuerte, los pueblos aymaras se quedan todo el día con una mesa tendida en el cementerio, llevando sus pancitos, que en Bolivia le llaman las tantaguaguas, que son unos pancitos que imitan unos, como yo hago todos los gestos, sería como una trenza con carita, porque es como un pancito gordo que tiene una carita, la carita es de yeso pintado, y se ofrendan y se hacen escaleritas de pan y caballitos de pan, y realmente se hace esa ofrenda y se cree fuertemente en ese encuentro que sucede entre el 1 y el 2 de noviembre.
¿Qué es lo que pasa hoy a la noche?
¿Qué es lo que pasa hoy a la noche? Bueno, y acá vamos a México, que te lo re, así que te lo tiene bien explicadito. En realidad, desde el día 27 se empiezan a armar los sitios que se arman en las casas, en todas las casas se arman sitios de ofrenda y altar. Y ahí son dos palabras. Altar es católico, ofrenda es el ofrendar alimentos, eso es prehispánico. En las zonas se están levantando cosechas, en las zonas centroamericanas es la época en que se están levantando cosechas y se está empezando a preparar la tierra para la nueva siembra. Entonces se ofrecen los mejores alimentos y además se le ofrece lo que le gustaba. Y ahí ya venimos con toda esta cosa de la fiesta. Pero desde el día 27 se empieza a armar ese sitio donde cada día se pone. El primer día se pone una vela por las mascotas que ya no están. El segundo día por los que han... O sea, y cada día es un día es el que murió ahogado, otro día es el que murió en una situación terrible, otro día es el día de los niños. Cada día se van sumando cosas y el día 2 es el día que dicen todos llegan. Y es un día de fiesta, de memoria, y se... Digamos, la gente se pasa el día, la noche en el cementerio. El que no va al cementerio lo hace en su casa, se canta, se baila. Y todo ese alimento que está en la mesa recién se come cuando pasa el día 2. Porque está ofrendado a quienes van a llegar a comer. Mis amigas mexicanas, que lo han vivido esto de chiquitas, dicen que el alimento pierde el sabor. Entonces, cuando después se come y se reparte, ya no tiene el sabor porque ya lo probaron todos los muertos que pasaron por la mesa. Y te lo aseguran. Yo acá he compartido estos conversatorios con Lola, una compañera mexicana, y ella dice que sí, es así, que todo lo que se pone a la ofrenda y que después se comparte, ya pierde ese sabor que tenía porque ya lo comieron los muertos que pasaron por la mesa.
¿Y esos alimentos se tienen que comer o si no se comen pasa algo?
Se tienen que comer y ahí sí después depende cada pueblo, cada zona. Hay zonas en que vienen las personas que tienen menos recursos y la mesa se saca con todos los alimentos y cada cual come. Hay otros que lo comparte la misma familia. No, no se tira. Uh-huh. El alimento no se tira. Quizás nosotros como argentinos diríamos, ay no, ya esto no lo vamos a comer. No, no, el alimento no se tira nunca. Así que se tiene que comer, se tiene que compartir y cada pueblo habrá ido encontrando la forma de cómo, de qué hacer. Además, durante la noche, por ejemplo, las bebidas calientes, el chocolate caliente, los pozoles calientes, bueno, ni hablar de los mezcales y todos los alcoholes que se van a tomar durante esa noche. Pero sí, el alimento siempre se come.
O sea, esto se está viviendo hoy en México.
Se está viviendo desde anoche hoy y hasta terminada la noche de hoy. Es el momento. Hay fotos aéreas de los cementerios y realmente no se puede creer que cada lugar está decorado, lleno de luces, lleno de velas, de color naranja. Color naranja porque es la flor que más florece en esta época, que es nuestro copete, la flor del copete, nada más que allá es gigante. Entonces, esa es la flor que se puede fácilmente adquirir. Obviamente que esto en el tiempo ya también tiene mucha, yo digo, el forespor, ¿no? O sea, cuando las cosas empiezan a resultar más allá de las creencias, empiezan también a aparecer con todo un mercado alrededor. Entonces hay producción de flores para estos días tremendo, que incluso se celebra la siembra de la flor. Por ejemplo, cuando se siembra la flor, que allá le dicen cempasúchil, es un momento en que la imaginación es que se están poniendo las semillas y los muertos están viendo que se está sembrando, porque es esa la flor que le van a llevar a la ofrenda. Y otra de las cuestiones también muy importantes, que no solo es en México, sino en muchos países, es que hay una celebración comunitaria. Y yo creo que ahí está más que nada el valor de todas estas celebraciones. Cuando la evangelización nos quita todo lo que se daba como celebración y nos las cambia por otras, bueno, hay que agarrarse de lo que hay para poder seguirse reuniendo también. Porque la palabra fieles difuntos y todos los santos son palabras que dejarían afuera a un montón de gente que no fue bautizada, por ejemplo. Entonces, vamos a considerar que todos los aztecas, para que los recuerden hoy, tendrían que haber sido bautizados para ser todos los santos o todos los fieles difuntos. Bueno, ahí tenemos una complejidad donde, en realidad, cada comunidad está recordando a sus antepasados. Comunidades que, esto de los cráneos, por ejemplo, las comunidades del Cusco, que son comunidades de territorios muy secos, sacaban los huesos, los limpiaban y los sacaban a la plaza para estos días. Eso se prohibió, eso era un paganismo que la iglesia no podía aceptar. Entonces, muchos guardaron en su casa una calaverita, otros las enterraron, pero hoy día siguen teniendo la calavera en la casa y para estos días la sacan, la decoran, le ofrendan cosas. Y ahí está lo pre, digamos, toda esa creencia de que ese ser que estuvo en nuestra vida, que nos marcó un camino, sigue con nosotros. Después, bueno, vendrá que le rezan una novena y ahí se mezcla lo católico con lo otro. Hay una anécdota, bueno, en realidad no es una anécdota, pero en muchos lugares donde hay fosas comunes, hay comunidades que van para esta fecha y adoptan una calavera. Porque en las fosas comunes está quienes ya no están recordados, quienes no se sabe quiénes son. Entonces, las comunidades adoptan una calavera. Hay una zona de Bolivia que es quechua, que tiene una celebración, se llama el Día de las Ñatitas, y llevan la calaverita que adoptaron, le han puesto un nombre, están en unas cajitas y la sacan a la plaza, como en una, por eso digo, es difiere tanto del Halloween macabro, porque esto, claro, es una acción de amor, de amorosidad con la comunidad, con los que ya pasaron. Y eso es lo que a mí me atrapa y que me parece que hay que revalorizar, porque profundamente tiene que ver con este ciclo eterno de vida-muerte del que nadie escapa, primero y principal. Segundo, con los caminos que marcaron quienes ya pasaron. Y tercero, con esa celebración de todos juntos. El día viernes que hicimos el conversatorio en Galeano, una de las personas que asistió dijo: yo soy de Mendoza y el único año que nos juntábamos toda la familia era el Día de los Muertos, porque iban todos al cementerio y yo jugaba con mis primos y nos veíamos, después no nos veíamos en todo el año. ¿Qué era lo valioso? Esa cuestión comunitaria de encuentro. Entonces, desde ese lado es que a mí me atrapa esto.
Acá en el sur somos un poco más parcos, me parece.
Acá en el sur, y yo voy a decir que sinceramente desconozco cómo son los ritos originarios de enterratorios. O sea, he visto algunos pocos videos, pero bueno, es una zona donde todavía estamos tratando de recuperar las memorias, porque también las memorias se han sostenido fuertemente en las comunidades contra viento y marea y contra negaciones tremendas, porque yo pienso, ¿no? Que alguien valorara que tenía en su casa los restos de un familiar y que la iglesia le diga: eso no se puede, eso es malo, eso es pagano, esto tiene... Es un choque muy fuerte. Y por eso digo, ir recuperando esos rituales y ponernos en ese lugar de aceptación de los rituales que la imposición a nosotros... Yo no soy católica, mi familia no es católica, pero resulta que los ritos católicos son los que nos marcan el calendario anual. Uh-huh. Ni sabemos por qué los feriados. Entonces...
Bueno, un poco lo que decíamos ayer, ni siquiera los católicos de acá, sino los católicos del norte, que ayer hablábamos del arbolito de Navidad, que muchas veces hasta vemos acá la oferta del arbolito con nieve o la nieve artificial para tirarla al árbol.
Totalmente. Que acá ustedes podríamos decir que nos caiga una nevada así, cercano al arbolito
podría
de diciembre.
Pasar. Podría pasar.
Pero yo viví en Entre Ríos toda mi infancia y las tarjetitas hacíamos un arbolito con nieve y la verdad que... O sea, y ni siquiera el arbolito tiene que ver tampoco con la cuestión católica. Por eso digo, somos una mezcolanza y los argentinos me encanta porque somos un combo... Y nadie cuestiona nada. O sea, todos vamos, sumamos celebraciones. Ahora Halloween, que está reimpuesto también.
Sí, sí.
Y por eso digo, yo no hablo de Halloween porque no tengo el conocimiento. Sí me parece que va más por un lado más macabro y que tiene que ver con otras cuestiones. Pero bueno, allá aquellos que reivindiquen, valoren, estudien y vean. Y disfruten si se quieren disfrazar. Acá vamos por otro lado. Vamos con que había un montón de rituales y que persistieron misturándose con la evangelización. Y que, por ejemplo, México tiene, a partir de la Revolución Mexicana, una valoración de las culturas originarias. Y a partir de esa valoración es que se empieza a dar en cada zona como una vuelta a decir, bueno, sí, esto es nuestro. Y después mezclado, por eso digo, después van y se reza una novena, o no sé qué, yo no conozco, pero... Está muy mezclado. Y hay lugares en donde no, en donde ya se separa del catolicismo y el ritual tiene que ver con las ofrendas de siembra, con las ofrendas de cosecha y con el recuerdo de quienes ya nos precedieron.
Me estaba acordando porque justamente hablas de la Revolución Mexicana, uno de los líderes y de los héroes de la Revolución Mexicana es Zapata también.
Ah, sí, yo siempre decía que era mi bisabuelo.
Ahí va.
Por ahí te llega por algún lado.
Nuestro apellido...
El famoso Emiliano Zapata.
Sí, y... A mí, nuestro apellido Zapata no tiene un origen que podamos buscar en el árbol genealógico. En la provincia de Entre Ríos es un apellido muy común porque al parecer habría algún Zapata que a todos sus peones le bautizó Zapata y hay Zapata por todos lados y no somos parientes. Entonces podemos buscar el ancestro donde se nos dé la gana. Es muy común, así como uno dice, hay más Pérez o más... No, allá son Zapata, somos Zapata, en cada manzana habrá 4 o 5 familias Zapata que no tenemos ninguna relación de parentesco. Zapatas acá, en Bolsón, vienen de Entre Ríos. A cualquiera que le preguntes, la mayoría vienen de Entre Ríos. Así que yo sí, eso era algo, cuando yo no sabía nada de esto de lo que ahora hablo, Sí sabía la historia de Emiliano Zapata y en un momento, creo que tenía 12 años, ya andaba inventando que era mi bisabuelo. Y,
bueno, María Emma, gracias por haber venido.
A ustedes por invitarme. Lindo escucharte. A ustedes, voy a acá pasar el chivo, el Instagram, que es Zapata Che Zapata. Yo, además de mostrar lo que hago, pongo esta data y, uh-huh. y voy como contando un poquito. Y gracias al espacio del Centro Cultural Galeano, el año pasado ya hicimos un conversatorio, hicimos uno también, y ahí la ofrenda es comunitaria. En este momento sigue armadita la biblioteca del Centro Cultural y es una ofrenda dedicada a las mujeres. O sea, las mujeres, hemos puesto la foto de Noemí Labrune como una de esas mujeres señeras a las que hay que siempre tener en la memoria.
Ícono de los derechos humanos en la región.
Exactamente. Así que nuestra ofrenda fue dedicada a mujeres y hubo muchos aportes de otras personas que trajeron sus fotos y pusieron sus cositas. Y está armada en este momento más reducida en la biblioteca, que es un poquito chiquita, pero quien quiera puede pasar. Así que bueno, recontra agradecida por la invitación. Y a quien quiera saber un poco más, yo siempre abierta a hablar, me encanta hablar. Se nota, ¿no?
María Emma, gracias.
Gracias a ustedes.